un tiempo ahora para Tecnología Educacional, una asignatura de cuarto curso de nuestro plan de estudios en la Facultad de Educación de la UNED. Nos acompañan los profesores que conforman el equipo docente de esta asignatura, Sagrario Rubido Crespo, Catalina Alonso García y Roberto Aparici Marino. Buenas noches a los tres.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El título que tenemos en nuestra guía de medios audiovisuales para este espacio es el marco conceptual de la tecnología educativa. Así que, aunque hablaremos después del programa de la asignatura y algunas pautas para el desarrollo de su estudio, vamos a comenzar por ese marco general que nos indique cómo organizar el estudio de esta materia, pero sobre todo la importancia de la tecnología educativa. Profesor Roberto Aparici, ¿de alguna manera podemos definir la tecnología educativa o es algo difícil de definir?
Yo creo que, de acuerdo a la orientación tanto pedagógica como tecnológica, va a haber diferentes formas de acercarse a la tecnología educativa. Y esto tiene mucho que ver con la historia de la tecnología educativa. Y vemos que a fines de los 90 se reavivan los paradigmas que han estado presentes a lo largo de los 50 años que tiene esta disciplina. En sus comienzos, esta disciplina se origina a fines de los años 30, comienzos de los 40, cuando había que formar a personal para la guerra, había que formarlos en tiempos muy, muy rápidos, y se usaban por primera vez medios audiovisuales para el entrenamiento y para la formación. Una vez terminada la guerra, estas tecnologías pasan al campo de la educación, y de alguna forma ese paradigma, ese modelo, va a ser extendido en el campo educativo. Esta concepción se va a ver reforzada a fines de los 50 o a fines de los 60 a partir del desarrollo de máquinas de enseñar. De alguna manera se pretendía que máquinas se dedicaran a formar a alumnos. Estas máquinas de enseñar van a ser el precedente de lo que va a ser a fines de los años 80, comienzos de los 90, el uso de la informática educativa. Digamos que este paradigma donde se crean las máquinas de enseñar va a tener una ideología de carácter neoconductista, y donde va a trabajar sobre estímulos y respuestas. De alguna forma no se va a trabajar sobre un pensamiento de carácter reflexivo o un pensamiento de carácter crítico. De alguna manera podemos decir que este modelo es un modelo de carácter eficientista, y que este modelo eficientista lo vamos a tener presente a fines de la década de los 90 con toda la parafernalia de las nuevas tecnologías. En los años 70 surge un modelo a partir de la revolución del 68. Empiezan a plantearse una serie de críticas a los medios de comunicación y a las tecnologías, y es ahí cuando se ven que los medios pueden ser objeto de estudio dentro de la escuela. Hay un trabajo fundacional de Roland Barthes, donde va a traer lo cotidiano como objeto de estudio, donde, por ejemplo, un anuncio de espaguetis puede convertirse en el centro de un trabajo académico. Digamos que a finales de los 70, y con el aporte de la semiótica, se va a vislumbrar otros enfoques para la enseñanza de la tecnología y para la enseñanza de los medios. En la década de los 80 conviven diferentes concepciones. Por un lado, una concepción de carácter neoconductista, que aplica o no aplica la instrucción programada. Un enfoque de carácter reflexivo y de carácter crítico, y empieza a percibirse un intento de integrar las tecnologías al currículum. un intento de que las tecnologías tengan una carta de ciudadanía dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ¿de qué manera se van a integrar? Se van a integrar respondiendo a las diferentes concepciones o reforzando, o desde una perspectiva audiovisualista, que correspondería a la primera fase, o correspondiente a la segunda fase, un mecanismo de carácter eficientista, o un tercer enfoque, que podríamos decir un enfoque de carácter reflexivo y crítico. Pero se va a incorporar con el uso de los ordenadores y de la telemática un enfoque de carácter tecnocrático, el uso de la máquina por la máquina, y de alguna forma considero que ese es el enfoque predominante hoy por hoy.
O sea, que más que hablar de una definición, tenemos que hablar de diferentes concepciones sobre la tecnología educativa.
Sí, de cara a cada uno de los enfoques va a haber diferentes definiciones de tecnología educativa. Quien se alinea con el primer enfoque va a dar una definición, quien se alinea con el enfoque de la enseñanza programada va a tener una definición, o aquel que el enfoque eficientista va a tener una determinada definición. Desde nuestra perspectiva, nuestro enfoque tiene una perspectiva sobre todo dar instrumentos para analizar y producir mensajes desde una posición reflexiva y desde una posición crítica. De alguna manera, nosotros explicitamos nuestra posición. Nuestra intención es que nuestras alumnas y nuestros alumnos conozcan los elementos de los medios audiovisuales y medios informáticos y que puedan expresarse a través de ellos. De alguna forma, lo que pretendemos es una alfabetización audiovisual y una alfabetización informática. Y como tú sabes, en cualquier proceso de alfabetización se compone de dos grandes perspectivas, o se compone de dos grandes partes. Una es la lectura, el análisis del medio, y la segunda es la producción de mensajes. La producción, el análisis de medios, por un lado, sería tener en cuenta cómo analizar imágenes, cómo analizar textos de diferentes medios, por ejemplo, prensa, radio, televisión, CD-ROMs o las páginas de internet, y la parte de producción, cómo escribir. ¿Cómo se escribe con medios de comunicación o con medios informáticos? ¿Cómo escribimos con una cámara fotográfica o cómo escribimos con un ordenador? Sería la etapa de producir un mensaje. Así como en la lectoescritura una persona dice que está alfabetizado cuando a través de la lectura y la escritura puede comprender el mundo, en el campo tecnológico decimos que puede comprender la realidad construida cuando una persona puede o está en capacidad de leer mensajes y de producir potencialmente mensajes.
Entonces, profesor Aparici, por lo que nos ha dicho, a partir de esas diferentes concepciones sobre la tecnología educativa, es cuando podemos analizar los diferentes enfoques para la enseñanza. Nos ha comentado de alguna manera el enfoque que proponen desde esta asignatura, tecnología educacional. ¿Podríamos sintetizar esos otros enfoques para la enseñanza, profesor Aparici?
Sí, establecería un enfoque que diría tecnofóbico. El enfoque tecnofóbico, que está muy extendido en las escuelas y en los institutos, es creer que la tecnología es el origen de todos los males, y cuando se introduce la tecnología es para trabajar contra ella. Por ejemplo, si se introduce la televisión, en lugar de analizarla como discurso, como texto, se hace un trabajo para trabajar contra la televisión. Es un enfoque bastante extendido en la educación. Tenemos otro tipo de enfoque, el enfoque discriminador, aquel enfoque que quiere distinguir aquello que está bien de lo que está mal. Digamos que es un enfoque que tiene sus orígenes en los años fines de los 60, comienzo de los 70, y que tiene su origen con la semiótica. Por ejemplo, una película está vinculado sobre todo con el estudio del cine, y una película, por ejemplo, de Berman, una película de Fellini o una película de Woody Allen sería una buena obra, mientras que una obra de Schwarzenegger estaría considerado como una obra, una mala obra. Desde nuestra perspectiva, este enfoque no conecta con la realidad de los alumnos. ¿Por qué? Porque podemos partir de una obra de Schwarzenegger para desconstruir el mensaje, que va a estar más próxima que una obra de Berman o una obra de Fellini o de Visconti. El otro tipo de enfoque es un enfoque de carácter tecnológico, donde se centra todo el estudio en analizar, en utilizar los aparatos. Es un enfoque, el enfoque más extendido hoy por hoy, sobre todo en la enseñanza de la informática educativa. Es enseñarles a tocar botones, a producir cosas, pero sin pensar en qué se está produciendo, qué es lo que hay en ese acto de pensar, de tocar botones. Es decir, cómo no se piensa cómo la tecnología modifica el entorno de los del aula y el entorno de la sociedad. Este enfoque, como dije antes, muy extendido en las escuelas, se denomina enfoque tecnofílico. Es decir, creer que todos los problemas que existen en la escuela o en la sociedad van a ser resueltas a través de la tecnología. De alguna manera, la tecnofilia tenemos que asociarla también a la adicción tecnológica. De alguna forma, este enfoque está propugnado por las grandes empresas que quieren vender e imponer sus productos en contextos educativos. Y por último, el enfoque, digamos, crítico-reflexivo, es decir, analizar tanto los medios de comunicación como los medios informáticos como productores de textos, como creadores de textos, y donde uno puede crear mensajes, analizar mensajes. Digamos que este enfoque es el menos extendido, pero sobre todo es el menos extendido porque la ciudadanía ha sido bombardeada por mensajes para compra de tecnología y no pensar en los mensajes de esa tecnología, en la ideología de esa tecnología. Por último, quiero decir que una tecnología no es neutral. Es decir, el uso que hacemos de esa tecnología va a ser para ayudar, socializar o para continuar una relación de autoritarismo o de dominio. Entonces, las tecnologías pueden usarse desde diferentes perspectivas, y la perspectiva desde que se use, desde el punto de vista de la teoría del aprendizaje o de la teoría de la comunicación, va a poner en evidencia a los productores de mensajes, a los comunicadores.
Pues yo creo que después de este marco conceptual de la tecnología educativa que nos ha presentado el profesor Roberto Aparici, vamos a entrar en otro gran apartado de este programa y quizás el meollo de esta asignatura: medios para la comunicación educativa. Profesora Rubido Crespo, si le parece, comenzamos por ver por qué educar y enseñar los medios.
Cuando por la mañana nos levantamos, no sé por qué encendemos la radio. Si son los niños, encienden la televisión. Y camino del trabajo paramos en el kiosco a comprar los periódicos. Nos seguimos en el coche y seguimos escuchando la radio. Es decir, los medios de comunicación forman parte de nuestra vida. Por eso, nosotros, profesores de tecnología educativa o educacional, estamos convencidos que los medios de comunicación son necesarios. Y además defendemos su utilización y su estudio. ¿Por qué? Pues porque estamos tan convencidos de que forman parte de nuestra vida que tenemos recursos para defenderlos en todos los foros. Pero si además vemos que los medios de comunicación están creando una escuela paralela a la tradicional, creemos que tenemos más de un argumento para educar a los alumnos y a las alumnas en su lectura, en escuchar esos mismos medios, y una, desde mi punto de vista, una forma muy importante es educarlos a la crítica de eso que están leyendo o escuchando. Podemos decir además que están cambiando continuamente. y cada día con más facilidad, como dije anteriormente, forman parte de nuestra vida cotidiana. Y sin querer nos van moldeando, nos van haciendo cambiar nuestros puntos de vista e incluso en alguna ocasión hasta nuestras formas de comportamiento y cultura. Por eso creo que es necesario educar y enseñar en los medios.
Bien, ahora llegamos al problema para los educadores. ¿Cómo utilizar esos medios en nuestra práctica cotidiana en el aula, profesora Rubido Crespo?
Los medios, cada vez que nos dan una noticia, nos ocultan algo, nos amplían o nos omiten aquello que ellos quieren o no quieren que se sepa. Por eso consideramos que las noticias nos pueden servir para ayuda, o como ayuda, mejor dicho, en el aprendizaje de un objetivo determinado. Puede ser un acontecimiento, puede ser una ampliación de una cosa determinada en un momento determinado. Se me ocurre, por ejemplo, en este caso, últimamente con el lanzamiento del Discovery, pues podríamos utilizarlo de muchas maneras, en un objetivo determinado, en una clase de ciencias sociales, por ejemplo, o en una clase de historia, viendo un hecho de nuestra historia contemporánea. Yo no quiero centrarme solamente en la televisión, sino también en los periódicos y en toda aquella publicidad que nos ayudan a un tema concreto y determinado. Es decir, los medios de comunicación son muchas cosas y como tal los profesores de medios debemos utilizar todo aquello. Por lo tanto, esta combinación de medios unido a el aprendizaje tradicional que tenemos en el aula nos ofrecen una alternativa. La alternativa, hay quien puede pensar que no es buena porque al tener tantos medios distrae a los alumnos y a los alumnas y a las alumnas. Pues bien, yo diría que no es cierto, que quizá en ese abanico de posibilidades que les estamos dando de no utilizar uno solo sino muchos, pueden rematar y motivar de una manera muy distinta. Por eso es bueno servirse de todos los medios a su alcance. Y así el aprendizaje que se está ofreciendo a los alumnos es mucho más interesante y es mucho más animado. Y a su vez me da la sensación de que también crea un clima propicio a la formación de grupos de trabajo.
Bien, lo que sí es cierto también es que necesitamos una formación previa para poder utilizar estos medios en nuestra práctica cotidiana en el aula, porque así como nos pueden ser muy útiles, también pueden ser se pueden utilizar mal. Así que quizá también en este primer contacto con la tecnología educativa podríamos ver qué es lo que no debemos hacer con los medios de comunicación en el aula, profesora Rubido Crespo. ¿Cuáles son los riesgos más evidentes de un mal uso?
Yo creo que cuando preparamos una clase, los profesores tenemos la tendencia a dar excesiva información. Esto no es bueno. No es bueno porque, pues porque los alumnos se pierden. No saben qué hacer con tanta información. Pierden el interés y esa motivación que en un primer momento se les había dado al decir que íbamos a trabajar con otro tipo de cosas. Por lo tanto, la posibilidad de recordar cuando tienen exceso de información se viene abajo, porque uno puede retener 3-4 ideas, pero no muchas más. En segundo lugar, no es bueno tampoco que los profesores sean los que lleven la información, sino dar las coordenadas suficientes para que esos alumnos puedan ir a buscar en los distintos medios aquello que les pueda interesar. Es evidente que según los niveles, pues, podrán acceder a más o a menos información. Aquello que se busca tiene que tener una finalidad útil. Es decir, yo no puedo llegar a un aula y decir, no, esto no me sirve. No, anteriormente hemos marcado los objetivos, yo no le puedo decir a un alumno que esto no me sirve porque entonces se viene abajo. Y por último, el profesor deberá proporcionar los datos suficientes y el material de estímulos suficiente también, aunque me repita, para poder trabajar a gusto. desde mi punto de vista, creo que estas podrían ser cuatro características que deberíamos de tener en cuenta cualquier profesor de tecnología a la hora de utilizar los medios.
Bien, quizá nos quede también comentar para qué trabajar con los medios en las diferentes disciplinas del currículum. Imagino que no será lo mismo trabajar con un área, por ejemplo, con ciencias que con humanidades. Pero con carácter general, ¿nos podría hablar de ello, profesora Rubio Crespo?
A mí hay una cosa que me gusta y siempre me ha gustado al trabajar con los medios, y es la formación de grupos pequeños. Es decir, que estos grupos pequeños puedan discutir, que puedan expresarse libremente, que puedan desarrollar su capacidad de análisis responsabilizándose de su propio aprendizaje. Por otro lado, el trabajar en grupo también desarrolla destrezas críticas a la hora de manejar cualquier tipo de información, mirando cuáles son los intereses, pero a su vez también analizando las cuestiones concretas. Pero hay una cosa que cuando trabajamos con medios sí conviene que tengamos en cuenta, y es que en este caso tanto los medios como el alumno y el profesor se encuentran en el mismo nivel. No hay uno más ni otro menos, es decir, todos tenemos que respetar las ideas de aquellas personas. En cuanto a la pregunta que me ha hecho usted sobre si es lo mismo trabajar en un área que en otra, pues no, porque si yo cojo una noticia, cogiendo el ejemplo que puse anteriormente del Discovery, en ciencias sociales la trato desde el punto de vista de la geografía o la historia, mientras que en lengua, por ejemplo, pues tengo que analizar el vocabulario que han utilizado en esa noticia, la estructura gramatical que han utilizado y si el lenguaje es un lenguaje común a todos o es el lenguaje periodístico, es decir, los distintos niveles de lengua que me ofrecen ese o otros medios de comunicación.
Es decir, que tenemos que tener siempre presentes esos objetivos educativos de nuestras materias para utilizar con eficacia los medios para la comunicación educativa. Si les parece, ya en los últimos minutos de este espacio dedicado a tecnología educacional, una asignatura de cuarto curso, vamos a comentar con carácter general el programa de la asignatura, donde tendremos ocasión de ir tratando todas estas cuestiones. Le pedimos a la profesora Catalina Alonso García que nos haga ese comentario del programa de la asignatura, profesora.
Bien, después de oír los enfoques que han hecho tanto el profesor Aparicio como la profesora Rubido, podemos detectar que el centro, el núcleo de la asignatura son los medios. Por eso, como ya seguramente habéis leído los bloques temáticos y sabéis de qué se trata, podemos considerar de nuevo cómo se ha diseñado y cómo está estructurada la asignatura. Primeramente, todo lo que ha hablado el doctor Aparici acerca del marco conceptual, acerca de la teoría, cómo se conceptúa la tecnología educativa, etcétera, esto mismo es lo que abarcan los primeros temas. Los enfoques de los medios, tal como nos lo ha explicado la profesora Rubido, sigue siendo también una perspectiva que hay que tener en cuenta a lo largo de todos los temas de la asignatura. El eje, pues, son los medios. Los medios conceptuados como algo que está entre el profesor que emite un mensaje, los libros que emiten un mensaje, los medios que están ahí, los medios de comunicación, valga la redundancia, que emiten mensaje, y el alumno que lo recibe. Medios como mediadores, como mediar, está en medio. Algo que está ahí y que el profesor debería utilizar para facilitar el aprendizaje de los alumnos. Ese debe ser el objetivo final. Y eso es lo que nosotros queremos fomentar o queremos ayudar, orientar con esta asignatura. Los medios nosotros los conceptuamos o los clasificamos como en tres grandes bloques. Los medios audiovisuales, esos medios que están en clase, en el grupo de clase, que también se llaman medios grupales, como puede ser las diapositivas, puede ser el vídeo, puede ser el retroproyector, puede ser un mural, puede ser cualquier otro medio que el profesor utilice para facilitar el aprendizaje. unos audiocasetes, y en todos ellos también hablar de todo lo que es común, que es el estudio y el análisis y la reflexión en la imagen y el sonido, el movimiento, la animación, todos estos elementos que facilitan luego el aprendizaje de los alumnos y que el profesor debe considerar. Todos estos temas los tenemos en la primera parte, como también tenemos en la primera parte los medios de comunicación. Medios de comunicación que son aquellos que suelen ser de una forma unidireccional. Son los medios que están ahí en el ambiente, la radio, la prensa, la televisión, el mismo libro de lectura. Son medios que se utilizan desde el autor para que sea oído o sea transmitido, sea conceptuado, sea captado por cualquier otra persona. Por eso son medios grandes, medios de masa. Pero nosotros, en nuestra asignatura y también en nuestras clases, esos medios debemos y tendríamos que saber llevarlos a cada día de la clase. Cómo utilizar la prensa en clase, cómo utilizar la televisión, cómo aleccionar o orientar a nuestros alumnos para que ellos sepan detectar qué programa de televisión les interesa o no, son buenos, pueden añadir o pueden de alguna forma enriquecer los temas de clase, los temas del currículum. Ahí es donde el profesor debe reflexionar, porque los medios tenemos que mirarlos desde un análisis y una reflexión, como han dicho los compañeros que han precedido en este diálogo. El aporte crítico de cada uno, interesa, no interesa, qué aporta, etcétera, pero también cómo puede el profesor y el profesor con los alumnos elaborar, crear estos mismos mensajes con estos medios de los que está analizando y reflexionando, pero también cómo los va a integrar en cada una de las áreas curriculares o en los temas o áreas que tenga que dar o que tenga que transmitir a un grupo al que se está refiriendo. En la segunda parte de la asignatura, lo que tenemos sobre todo está referido a los medios informáticos, porque estamos inmersos ahora mismo en la sociedad de la información. La información ahora mismo es la riqueza, es lo que vale. Quien tiene la información ahora mismo tiene el poder. Por lo tanto, tenemos que saber detectar qué tipo de información se nos da, cómo se nos da, y saber que ahora mismo la informática y la telemática están dominando nuestra sociedad. Y nosotros, desde nuestra docencia, desde nuestra asignatura de tecnología, tenemos que tener presente esto. Pero tenemos que saber qué es lo que tenemos que saber de informática, de telemática, cómo aprovecharnos de la riqueza de esos medios y cómo producir nosotros mismos, cómo llegar a introducirnos ahí de una forma activa, no meramente pasiva. Tenemos que estar conectados, sintonizados, armonizados con la sociedad que tenemos y con la sociedad que estamos viviendo y que nuestros alumnos aún perciben y están mejor sensibilizados aún que nosotros mismos. Son de otra generación, de su generación, de la generación que actualmente está dominando. Yo creo que con estos enfoques y con estas ideas generales podemos asumir y comprender cómo hemos diseñado y presentado la asignatura para todos ustedes.
Quizás, profesora Alonso García, podría hacernos alguna recomendación para la preparación de esas pruebas presenciales, en concreto de las primeras, de las que tenemos que dar cuenta en el mes de febrero.
Sí, pues volvemos a la información que todos ustedes tienen en la guía didáctica, en la guía del curso. Y aquí se os dan unas orientaciones claras acerca de cómo van a ser esas pruebas presenciales, una parte teórica, una parte práctica, tanto en la primera parte como en la segunda parte. Queremos que aquí se refleje concisamente lo que vosotros habéis conceptuado después de las lecturas que se os recomiendan. No queremos nada memorístico, nada de resumen, sino siempre una aportación personal, después de unas lecturas concienzudas, unas lecturas con capacidad crítica, para saberlo, además, aplicar luego en vuestro contexto educativo. y las prácticas también dice claramente en qué va a consistir. Tiene una calificación bastante alta, 4 puntos, pero sabéis que en la primera parte, sobre todo, se puede optar por 3 tipos de prácticas. O bien un análisis de imagen, que está muy claro en los libros de texto que se recomiendan, análisis de prensa y también análisis de cómic o una fotonovela. Estas son las prácticas que se puede optar. Los profesores podemos optar a que en un examen o en otro pueda ir una u otra práctica. Y lo mismo sucede en la segunda parte del examen, la segunda parte de la asignatura, perdón, que será ya en el mes de junio. Entonces, en esa segunda parte, lo mismo, una parte teórica, hay unas preguntas a las que tenéis que reflejar vuestro análisis y tenéis que reflejar vuestra madurez y tenéis que reflejar ahí toda la crítica, la riqueza que habéis encontrado ahí, y luego una parte práctica que en la que se va a reflejar lo que habéis trabajado de esta parte en vuestro contexto educativo. Sobre esta parte tenéis que trabajar con vuestros alumnos, con vuestro grupo, y de ahí van a hacer luego la experiencia para que la podáis plasmar en la práctica que se os pondrá en el examen de junio.
Bien, pues esa práctica también forma parte de esas pruebas presenciales, de cada una de esas primeras y segundas pruebas presenciales. Yo creo que, como en la guía del curso, tenemos información detallada sobre las lecturas, sobre la bibliografía, sobre el programa y sobre estas mismas pruebas. Vamos a cerrar aquí este programa dedicado a tecnología educacional, una asignatura de cuarto curso. Nos han acompañado en este espacio los profesores del equipo docente de esta materia, Roberto Aparici Marino, Catalina Alonso García y Sagrario Rubido Crespo. Buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.